Ralph Waldo Emerson. Nace en 1803 y pasa por la transición en 1882, fecha registrada en la historia de su muerte. La primera parte es una biografía breve de este gran pensador mundial. Luego van sus ideas que he recogido de cientos de miles de lecturas que he hecho a lo largo de mi vida. Este es un audiolibro. Usted puede escucharlo mientras trabaja, en la casa, en la oficina. Puede escucharlo mientras hace ejercicio, mientras monta en bicicleta, mientras va a caballo por el campo, mientras va conduciendo su vehículo, va en un crucero o va en avión. En todo instante puede usted escucharlo. Será de gran beneficio para su vida. Emerson, filósofo, publicista y poeta norteamericano, figura capital de los trascendentalistas, hijo de un sacerdote unitario, en 1821 terminó sus estudios en el Colegio de Harvard. Se preparaba para dedicarse al sacerdocio, pero rompió con la iglesia. Desde 1835 vivió en Concord. Las ideas de Emerson resultan contradictorias. Sobre él ejercieron gran influencia Platón, Carlyle y el poeta romántico inglés Wordsworth. El eterno problema de la filosofía, según Emerson, estriba en la relación entre el espíritu y la materia. Lo resuelve como idealista objetivo. La naturaleza es el símbolo del espíritu. El supremo principio sintético del ser es su supraalma. En cambio, en gnoscología, Emerson se halla próximo al intuitivismo. La contemplación, luego la intuición y el éxtasis son los mejores procedimientos para penetrar en la ciencia de las cosas. En el mundo existe por doquier la belleza cuyos rasgos fundamentales son la armonía, la perfección y la espiritualidad. La creación de belleza es arte. En la historia el papel decisivo pertenece a las grandes personalidades. Estas contribuyen al progreso de la sociedad, que estriba en el perfeccionamiento moral del ser humano. Emerson indicaba que en la tierra impera una lucha eterna y un antagonismo de intereses entre ricos y pobres. Sus simpatías se hallaban al lado de los pobres. Criticaba durante el régimen burgués y se manifestaba contra la esclavitud en los Estados Unidos, contra la guerra de conquista. Al final de su vida, se inclinó hacia el misticismo. Obras principales: Naturaleza, escrita en 1835. Ensayos, escrita en 1841 y terminada en 1844. Hombres representativos, escrita en 1850. Ralph Waldo Emerson. El padre de Ralph Waldo Emerson era un pastor o clérigo unitarista que murió cuando su hijo tenía 8 años, dejando a su familia en una absoluta pobreza de la que salieron aceptando la caridad y admitiendo huéspedes. Su madre se las arregló, sin embargo, para que todos sus hijos pudieran ser admitidos en la Universidad de Harvard con becas, y allí fue a parar Ralph Waldo, cuando contaba 14 años. En la universidad empezó su famoso diario, una antología y centón de pasajes que le sorprendían o admiraban en sus lecturas, con sus correspondientes comentarios, que terminó alcanzando los 182 volúmenes y que será la base de donde extraerá sus obras posteriores, desde sus sermones hasta sus conferencias y ensayos. Tras tener su título con un expediente académico mucho más discreto de los que los de sus hermanos, ayudó a uno de ellos en una escuela de señoritas que había establecido en la casa de su madre. Cuando su hermano William partió a Cotinga para hacer estudios de teología, Emerson asumió la dirección de la escuela, lo que aseguró su manutención largos años y le dejó tiempo suficiente para estudiar teología y convertirse a sí mismo en pastor unitario en 1829, antes de dimitir en 1832 tras un conflicto con los dirigentes de esta iglesia, pues había dejado de creer en que la comunión fuese un sacramento y no quería seguir administrándola. De hecho, su hermano mayor Williams había regresado de Cotinga, tan atónito por lo que había aprendido de la nueva crítica histórica de la Biblia, que había abandonado la teología y había empezado a estudiar derecho. Emerson dejó de creer posible el fundamentar la religión en pruebas empíricas. Poco después perdió a su amada mujer, Elena Louise Tucker, que falleció en febrero de 1831. Emerson hizo un largo viaje por Europa entre 1832 y 1833, atravesó Italia, se detuvo en París. Su visita al Museo de Historia Natural lo marcará profundamente, y en Gran Bretaña conocerá a los poetas jaquistas del primer romanticismo inglés, William Wordsworth y Coleridge, también a los filósofos John Stuart Mill y Thomas Carlyle. Con este último y con Max Müller mantendrá una activa correspondencia. La biografía de Emerson, Hombres Representativos, escrita en 1850, recuerdan a Los Héroes, obra escrita en 1840 de Carlyle. Aún hará un viaje más a Inglaterra entre 1847 y 1848 para dar conferencias y volverá a ver allí a Carlyle. Sobre sus viajes, imprimirá su libro de viajes English Traits, Rasgos Ingleses, en 1856. A su vuelta abogó públicamente en favor del abolicismo. En 1835 Emerson compró una casa en Concord, Massachusetts, y se volvió rápidamente una de las personalidades de la ciudad. Allí entabló gran amistad con el filósofo anarquista Henry David Thoreau, a quien propuso en el otoño de 1837 que escribiese un diario, lo que Thoreau acometió con entusiasmo durante lo que le restaba de vida. Él mismo escribió un diario que fue publicado póstumamente en 16 volúmenes por la Harvard University Press entre 1909 y 1914. Publicó de forma anónima su libro Nature en septiembre de 1836. En él exponía los fundamentos de su filosofía. El 31 de agosto de 1837 pronunció un discurso en la Sociedad Phi Beta Kappa, el estudiante americano, en el que proclamaba la independencia literaria de los Estados Unidos y recomendaba vivamente a los americanos crear su propio estilo de literatura, liberado del europeo. El 15 de julio de 1838, Emerson pronunció su discurso, conocido como La Escuela de la Divinidad, decisivo para la historia del unitarismo. Recogió algunos de estos trabajos, discursos y conferencias en su primer libro de ensayos, 1841. Insólitamente, para tratarse de un producto filosófico de origen norteamericano, pronto se tradujeron al francés y al alemán y fueron respetuosamente reseñados en las revistas del mundo. Emerson perdió a su hijo Waldo por la escarlatina en 1842. Su dolor le inspiró dos obras mayores, el poema Trenoy y el ensayo Experiencia. En 1855 escribió una entusiasta carta de alabanza a Walt Whitman por su libro Hojas de Hierba, la cual publicó el poeta sin su permiso para autopromocionarse, cosa que encolerizó a Emerson. Aun cuando Emerson lo visitó en diciembre de ese mismo año, se hicieron amigos. La filosofía positivista y afirmativa de Emerson inspiró poderosamente a Whitman, quien además le hizo leer los poemas de Cálamo, que Emerson alabó aunque no supo ver realmente la homosexualidad más o menos explícita de este libro. El gran ensayista murió en 1882 y está enterrado en el cementerio de Sleep Hollow, en Concord. Incluido por la filosofía racionalista y romántica alemana que conoció a través de Carlyle y por el hinduismo que le hizo estudiar su amigo Max Müller, Emerson proponía el trascendentalismo, una vía intuitiva basada en la capacidad de la conciencia individual sin necesidad de milagros, jerarquías religiosas ni mediaciones. Después participó con otros intelectuales en la fundación de la revista The Diablo, cuyo primer número salió en 1840 para ayudar a la propagación del trascendentalismo y que se editará ininterrumpidamente hasta 1844. En 1846 publicó Poemas. Reunió sus conferencias sobre grandes figuras de la historia y de la cultura en Hombres Representativos en 1850. El sentido de la vida, escrito en 1869, fue el primero de sus libros en obtener un éxito inmediato. Incluye los ensayos Poder, Riqueza, Destino y Cultura, Después, publicó un segundo poemario, Día de Mayo y otros poemas en 1867. Su producción se reduce desde entonces, aunque su fama de escritor ya era enorme. Sociedad y Soledad fue escrita en 1870 y es otra colección de conferencias y en Parnaso 1874 recoge sus poemas favoritos. Otras obras son Cartas y Objetivos Sociales escritas en 1876 e Historia Natural del Intelecto en 1893. La filosofía de Emerson es típicamente liberal. Potencia los valores del individuo y del yo, es afirmativa, vitalista y optimista. De ahí las alabanzas que mereció por parte de pensadores como Friedrich Nietzsche y otros. Es considerado uno de los primeros ensayistas norteamericanos. Publicó dos series de este libro de escritos, entre los cuales destacan títulos como Naturaleza, Libros, Autosuficiencia, Ancianidad, Civilización Americana, Historia, Confianza en sí mismo, El Poeta, Compensación, Experiencia Política y El Trascendentalista. Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson. Segunda parte. Son pensamientos recogidos de miles de obras escritas por grandes pensadores del mundo que citan a Waldo Emerson. Creer en su propio pensamiento, creer en lo que es verdadero para ustedes en su corazón, es verdad para todos los seres humanos. Eso es genio. Expresen su convicción latente y ella será su sentido universal, porque lo íntimo, en su debido tiempo, se convierte en lo más externo y nuestro primer pensamiento es devuelto a nosotros por las trompetas del juicio final. Familiar como la voz de la mente es para cada uno, el más alto mérito que atribuimos a Moisés, Platón y Milton está en que ellos de ninguna manera dieron valor a los libros ni tradiciones y hablaron no lo que los hombres pensaron, sino lo que ellos pensaron. El ser humano debería aprender a detectar y observar ese relámpago de luz que destella a través de su mente desde adentro, más que el lustre firmamento de poetas y sabios. Él desecha sin advertir su pensamiento porque es el suyo. En cada trabajo de genio reconocemos nuestros propios pensamientos rechazados. Ellos vuelven a nosotros con una cierta majestad ajena. Los grandes trabajos de arte no tienen lección que nos afecte más que esta. Nos enseñan a obedecer a nuestra impresión espontánea con inflexibilidad bien humorada. Más cuando la mayoría de los gritos a voces están en el otro lado. De otra forma, mañana un extraño dirá con magistral buen sentido precisamente lo que hemos pensado y sentido todo el tiempo, y nos veremos forzados a considerar con vergüenza nuestra propia opinión de otro. Creer en nuestros propios pensamientos, confiar en lo que es verdad en el fondo de nuestro corazón, lo es también para todos nosotros los seres humanos. Es el verdadero talento. Se nos ha enseñado a escuchar las palabras de otros a costa de las palabras que recibimos de la inspiración o de la intuición. Respecto al deseo, Emerson legó esta técnica para materializarlos. Dice él, nada existe por capricho en la naturaleza y el que exista un deseo explica que los medios para su consecución existen en la misma criatura que lo siente. En otras palabras, nunca se tendría el deseo de nunca ser posible su satisfacción. Deséelo con toda el alma, con persistencia, sin darse marcha atrás. Siga estos pasos. Primero, en cuestiones de dinero, fije la cantidad exacta de dinero deseada. Por ejemplo, 1,000,000,000 de dólares. Exprese qué dará a cambio. Dedicación, capacitación, ayuda mutua, servicio y otros. Establezca la fecha límite para lograrlo. Diseñe un plan definido. Escriba los pasos anteriores. Lea la manifestación escrita en voz alta, 2 veces al día, en tono monótono. Véase en posesión del deseo ya realizado. El segundo principio es la fe o confianza. Ella se crea con afirmaciones repetidas de autosugestión. 30 minutos diarios, concéntrese en la imagen mental de lo que desea ser, hacer o tener. Experimente esa película mental como si ya fuera real. Escuche los sonidos, vea las imágenes, sienta la emoción de estar disfrutándolo con sus seres queridos. Pase lo que pase, tendrá 1.000.000.000 de dólares, que vendrán a usted en diversas cantidades a cambio de la venta de obras, ideas, servicios y productos. Antes de 5 meses, es decir, antes del día 30 del mes tal del año, fíjelo, por favor. Estoy esperando un plan para lograrlo. También podré adquirirlo por otros medios que ahora ni siquiera imagino. Así es. El pensamiento constituye una fuerza solo cuando está dirigida a un objetivo definido. Amén. Más pensamiento de Emerson. Nada grandioso ha sido jamás cumplido sin entusiasmo. Todo hecho natural es un símbolo de un hecho espiritual. Si el hombre individual se plantara con valentía en sus instintos y aguardara, el inmenso mundo lo reconocería. El mayor deleite que producen los campos y los bosques es la sugerencia de una relación oculta entre el hombre y lo vegetal. Unce tu carro a las estrellas. La recompensa de algo bien hecho es haberlo hecho. No se nos puede culpar mucho por nuestros malos matrimonios. En los enlaces peor concertados hay siempre alguna mezcla de verdadero matrimonio. Los años enseñan muchas cosas que los días desconocen. Aunque recorramos el mundo en busca de la belleza, si no la sentimos dentro, nunca la encontraremos. El padre de cualquier acción es el pensamiento. El padre de cualquier acción es el pensamiento. Esta energía nunca desciende en el ser humano sino a condición de una entera posesión. Por ser una parte en vez de ser un todo. Por ser un pie, un brazo, una mano o un ojo. Incompleto e infeliz debido a su falta de interés, a su falta de perspectiva. Él debe convertirse en hombre pensando, hombre trabajando, hombre escalando alturas más allá de las estrellas y nunca en hombre de trabajo, hombre que piensa, el pie o el cerebro. Una injusticia hecha en perjuicio de uno solo es una advertida amenaza contra todos. Al que juró hasta que ya nadie confió en él, mintió hasta que ya nadie le cree y pide prestado sin que nadie le dé, le conviene irse a donde nadie le conozca. Anillos, pulseras o joyas nunca son regalos. Son joyas, pero son una demostración de regalos. El verdadero regalo es una porción de uno mismo. Abandonar puede tener justificación. Abandonarse no la tiene jamás. La única manera de poseer un amigo es serlo. No hemos de contar los años de un ser humano hasta que no tenga otra cosa que contar. Todos los seres humanos que conozco son superiores a mí en algún sentido. En este sentido, aprendo de ellos. Nunca es la belleza la que inspira la más profunda pasión. La belleza sin gracia es un anzuelo sin cebo. La belleza sin expresión cansa. La verdad, la bondad y la belleza no son sino fases diferentes del mismo todo. Pensamiento de Ralph Waldo Emerson. Considere el que posee una biblioteca escogida por pequeña que sea, que tiene en su casa una compañía de hombres sabios y de mucho ingenio que escogidas entre las regiones civilizadas, en el curso de un siglo han puesto en orden los resultados de su sabiduría y erudición. Te engrandece tu propio brillo. He aquí un consejo que una vez oí dar a un joven. Haz siempre lo que temas hacer. Todas las mentes, aun aquellas que llamamos rudas e inadecuadas, son garabateadas totalmente con hechos, con pensamientos. Ellas algún día traerán una linterna y leerán las inscripciones. En cada mente de los seres humanos permanecen algunas imágenes, palabras y hechos, sin esfuerzo de su parte para imprimirlas, mientras que otras se olvidan, y después éstas les explican leyes importantes. Todo nuestro progreso se abre como el capullo vegetal. Algunos tienen primero un instinto, entonces una opinión, luego un conocimiento. Como la planta tiene raíces, su capullo y su fruto. El hecho de estar vivo constituye un placer inenarrable. No es que el valor sea más valiente que nadie, sino que lo es durante 5 minutos más. Ningún ser humano puede aprender cuando no está preparado para el conocimiento. Sin embargo, el objeto está cerca de sus ojos. Se alerta contra una idea cuya hora ya ha llegado. Hervimos a diferentes temperaturas. Louis Claude Saint-Martin dijo algo parecido. Somos una conflagración. Sin un corazón rico, toda riqueza es una espantosa pobreza. Lo que estás haciendo habla tan alto que no oigo lo que dices. Hazlo y tendrás el poder. No se nos puede culpar mucho por nuestros malos matrimonios. En los enlaces peor concertados hay siempre alguna mezcla de verdadero matrimonio. En lo más alto habita con los estudiantes que la fuerza de las naturalezas están en sus propias mentes. Dejemos entonces que el hombre aprenda la revelación de toda la naturaleza y todos los pensamientos para su corazón, que lo más alto habita en él. Si el sentimiento del deber está allí, porque si él conociera lo que el gran Dios habló, él debe ir dentro de su gabinete y cerrar la puerta, como dijo Jesús. Dios nunca se manifiesta a sí mismo a los cobardes. Él debe grandemente escucharse a sí mismo retirándose de todos los acentos de la devoción de otros hombres. Sus oraciones aún son perniciosas para él hasta que él haya hecho las suyas propias. El alma nunca apela por sí misma. Nuestra religión vulgarmente se sostiene en número de creyentes. Dondequiera que se hace la apelación, sin importar cuán indirecta a números, entonces se ha hecho la proclamación de que la religión nunca está. El que encuentra a Dios para él como un dulce pensamiento envolvente jamás considera su compañía. Cuando me siento en esa presencia, ¿quién se atreverá a entrar? Cuando descanso en perfecta humildad, cuando me abrazo en puro amor, ¿qué pueden decir Calvino o Swedenborg? Emerson, pensamientos eternos. Los días son dioses, pero nadie los sospecha. La recompensa por un trabajo bien hecho es haberlo hecho. Es un lujo no ser comprendido. Mi amigo Emerson ha dicho: en el instante en que damos rienda suelta a nuestros afectos, la tierra sufre una metamorfosis. Emerson, de quien cultivo sus ideas, expresó: adoptemos la paz de la naturaleza. Su secreto está en la paciencia. El miedo siempre surge de la ignorancia. Se alerta contra una idea cuya hora ha llegado. La recompensa de una buena acción es haberla realizado. Haz lo que te da miedo y la muerte del miedo será segura. Ningún hombre puede aprender cuando no está preparado para el conocimiento. Sin embargo, el objeto está cerca de sus ojos. Emerson, piensa como un sabio. Aunque caminemos todo el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros o no la encontraremos. Todas las mentes, aun aquellas que llamamos rudas e inadecuadas, son garabateadas totalmente con hechos, con pensamientos. Ellas, es decir, las personas en sí mismas, algún día traerán una linterna y leerán las inscripciones. En cada mente del hombre permanecen algunas imágenes, palabras y hechos, sin esfuerzo de su parte para imprimirlas, mientras que otras se olvidan, y después éstas le explican leyes importantes. Aquel que sabe que el poder es innato y lo percibe con toda su intensidad en su pensamiento, de pronto se levanta, adquiere la posición erecta, controla los miembros de su cuerpo y obra milagros. La persona dueña de sí llama en vano a la puerta de la poesía. Para la mirada atenta, cada época del año tiene su propia belleza. Las personas solo ven lo que están preparadas para ver. El dinero a menudo cuesta demasiado. La música que puede llegar más hondo y curar todo mal es una charla cordial. No tiene que elegir las palabras quien ve claramente a la verdad. Esta le proporciona las mejores palabras. No cuelgues en las paredes cuadros siniestros, ni converses de cosas sombrías y melancólicas. Todo hombre es sincero a solas. En cuanto aparece una segunda persona, empieza la hipocresía. Todo momento grande y exigente que se produce en los anales del mundo es el triunfo de algún entusiasmo. Para la mente obtusa, toda la naturaleza es plomiza. Para la gente iluminada, el mundo entero arde y destella con luz. No olvides que por muy alejado y escondido que esté el matadero, tú que comes carne, siempre serás su cómplice. El hombre es un dios en ruinas. En lo que el hombre piensa, se convierte. En pocos centímetros cuadrados de un rostro, un hombre encuentra sitio para los rasgos de todos sus antepasados, para las expresiones de toda su vida y para sus deseos. La belleza de una flor proviene de sus raíces. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. La creación de mil bosques está contenida en una bellota. Al tratar del Estado debemos recordar que sus instituciones no son aborígenes, aunque existieran antes de que nosotros naciéramos, que no son superiores al ciudadano, que cada una de ellas ha sido el acto de un solo hombre, pues cada ley y cada costumbre ha sido particular, que todas ellas son imitables y alterables, y que nosotros las podemos hacer igualmente buenas o mejores. La sociedad es en todos los sitios una conspiración contra la personalidad de cada uno de sus miembros. A la manera que el río hace sus propias riberas, así toda idea legítima hace sus propios caminos y conductos. Únicamente la obediencia tiene derecho al mando. Los años enseñan muchas cosas que los días jamás llegan a reconocer. Los años enseñan muchas cosas que los días jamás llegan a conocer. Las coherencias tontas son la obsesión de las mentes ruines. Grabad esto en vuestro corazón. Cada día es el mejor del año. A los hombres les encanta maravillarse. Esto es la semilla de la ciencia. ¿Cuál es la tarea más difícil del mundo? Pensar, pensar, pensar. La alegría cuanto más se gasta, más queda. La alegría cuanto más se gasta, más queda. El hombre es un pedazo del universo hecho vida. Llega un momento en la educación de todo individuo en que se llega a la convicción de que la envidia es ignorancia, de que la imitación es un suicidio, de que toda persona debe tornarse a sí misma para bien o para mal como a su semejante, de que aunque el vasto universo esté lleno de riquezas, ningún grano nutritivo puede llegar hasta uno si no es a través del trabajo en la parcela a la que se le ha sido asignada. Y el caballo de hierro, ese que hace que la tierra tiemble, que desciende lentamente por las colinas resollando fuego, adelantándose a los vientos holgazanes, brincando sobre los ríos, machacando las rocas y derribando las puertas de la montaña, él también forjará un imperio y una epopeya. Las personas inteligentes tienen un derecho sobre las ignorantes, el derecho a instruirlas. Todos los hombres que conozco son superiores a mí en algún sentido. En ese sentido aprendo de ellos. El mérito que acepta el silencio como la cosa más natural del mundo es el más alto aplauso. La música es el Parnaso de los hombres pobres. La música es el Parnaso del hombre pobre. Haciendo las cosas que temes hacer, automáticamente das muerte al temor de hacer las cosas. Al poeta y al sabio todas las cosas se le acercan amistosamente y quedan consagradas. Como las vivencias son útiles, todos los días sagrados, todos los hombres divinos. El mundo abre el paso a todo aquel que sabe a dónde va. El secreto es la respuesta a todo lo que ha sido, todo lo que es y a todo lo que será por siempre. La verdad es más hermosa que el fingimiento del amor. La característica del auténtico heroísmo es la persistencia. Todos los hombres tienen impulsos erráticos, momentos puntuales de generosidad. Pero cuando has decidido ser grande, cumple contigo mismo y no trates de reconciliarte con el mundo. El heroico no puede ser común, ni el común heroico. Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Emerson. Ralph Waldo Emerson. Lectura realizada por Iván Ibarri. La voz.